Salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú decides. Hoy un programa especial, y especial porque estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Internacional de la Florida, donde tuvo lugar un evento destinado a analizar la estrategia hemisférica con respecto a Venezuela, a Cuba, con respecto a cada una de las situaciones de crisis que se están dando en la región. En esta conferencia participó el representante especial para Venezuela de la Administración de los Estados Unidos, el embajador Elliot Abrams. Participaron también algunos expresidentes de la región. Tuvo la oportunidad de formar parte del panel que estuvo analizando específicamente el caso cubano junto con el embajador boliviano Carlos Sánchez Versaín, junto con también el excongresista de los Estados Unidos, el señor Lincoln Díaz-Balart, junto con la analista María Huerla. Hoy coincidíamos en la necesidad de articular el problema cubano y culpar y además tomar acción con respecto al hecho concreto de que la dictadura cubana, de que el aparato de inteligencia, el G2 cubano, tiene un rol fundamental en la desestabilización de las democracias en el resto de la región y especialmente en Venezuela. Fue muy interesante escuchar las palabras del representante especial de la Administración de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Estamos hablando del embajador Elliot Abrams, quien hablaba de la necesidad de una salida negociada con el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí yo sí quiero detenerme, queridos amigos que nos escuchan, porque negociaciones con la dictadura de Nicolás Maduro ha habido 6 ya en este momento. Yo no creo que el representante especial, que el embajador Abrams, está proponiendo nada parecido a lo que sucedió en Oslo o lo que había sucedido antes en República Dominicana, cuando una y otra vez la oposición venezolana cedió a las presiones del régimen de Maduro y también de muchos actores en la comunidad internacional para sentarse en un diálogo sin condiciones con el régimen de Nicolás Maduro, que lamentablemente solo han servido para extender la represión en ese país. De lo que interpreto yo está hablando el embajador Abrams es de llevar al régimen de Nicolás Maduro a la posición de tener que aceptar una salida, y una salida que por supuesto tiene que ir de la mano de las elecciones libres, justas y plurales. Esto en algún momento pasa por una negociación, pero con una negociación que tiene condiciones muy claras y que tiene una salida muy clara, y es la realización de elecciones libres, justas y plurales en Venezuela. Lo primero que pasa es forzar a la dictadura a cumplir con esas condiciones. Y ese paso, o sea, obligar a la dictadura de Nicolás Maduro, como sería también obligar al régimen de La Habana, ese paso es un paso forzado, es un paso que requiere de no solamente la coordinación de todas las fuerzas opositoras y de la ciudadanía venezolana, sino también y muy específicamente del uso de todos los elementos que tienen los países democráticos en la región, que tiene por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tienen los Estados Unidos para presionar donde les duele a los criminales que están en el poder en Venezuela y forzarlos a tomar la salida negociada, que es la salida, irse del poder y permitirle a los venezolanos tener elecciones libres, justas y plurales. Esta es la manera de lidiar con los criminales que están en el poder. Hay un par de elementos que son fundamentales aquí, ¿no? Y tiene que ver con que cuando hablamos del régimen de Nicolás Maduro, no estamos hablando exclusivamente de una dirección venezolana. Eso lo hemos hablado muchas veces, pero es importante volver a mencionarlo, porque por momentos pareciera que se puede resolver el drama venezolano sin tener en cuenta el factor de la injerencia cubana, sin tener en cuenta que el aparato de inteligencia cubana, el G2 cubano, también dirige lo que está ocurriendo en Venezuela, también tiene bajo su control buena parte de las operaciones que los militares venezolanos están cumpliendo en este momento, también tiene un rol en toda la operación criminal, en toda la operación de crimen organizado que tiene lugar desde Venezuela y que por supuesto también se maneja desde La Habana, y por tanto no se puede dividir quirúrgicamente con un picturí lo que está ocurriendo en Venezuela, ni se puede resolver el drama venezolano sin atacar una de las raíces principales del problema, o la raíz principal del problema que lamentablemente vive en La Habana. Así lo dijo también el embajador venezolano Diego Arria, ex embajador, bueno, embajador ante Naciones Unidas en el momento en que Venezuela todavía era una democracia. El embajador Arria dejó muy claro que el régimen de La Habana es un factor a superar si queremos resolver el problema en Venezuela. Y nosotros los cubanos no solamente queremos resolver el problema en Venezuela, nosotros los cubanos queremos resolver el problema en Cuba. Y lamentablemente resolver el problema en Cuba es un paso para ganar la estabilidad, la paz y la seguridad en toda la región. Y es precisamente por eso que nuestra presentación el día de hoy en esta importante conferencia, donde había líderes que en este momento tienen en sus manos la toma de decisiones sobre la estrategia a seguir a nivel hemisférico y también desde los Estados Unidos con respecto a Venezuela y a Cuba, bueno, pues nuestra conclusión es la misma que el secretario general de la OEA, el señor Almagro, mencionaba en el encuentro Pasos de Cambio, que tuvo lugar también en la ciudad de Miami a finales de octubre, y estoy segura que ustedes, quienes nos escuchan, lo recuerdan. El secretario general de la OEA decía: hay que empezar por Cuba, porque la dictadura cubana es quien ha estado sosteniendo, coordinando, impulsando y promoviendo todas estas fuerzas que en la región llegan al poder e intentan quedarse en el poder, que secuestran la soberanía de las ciudadanías de sus países, que se roban el tesoro nacional y se roban los recursos de los pueblos, y que luego además sirven para ayudar a que otros criminales en otros lugares de la región también lleguen y se mantengan en el poder. Esa ha sido nuestra invitación a la comunidad internacional, esa ha sido nuestra invitación a las administraciones democráticas de la región, desde los Estados Unidos hasta Santiago de Chile, a presionar al régimen cubano usando absolutamente todos los elementos y todas las herramientas que están en manos de las democracias del mundo. Herramientas de tipo diplomático, de presión política, de presión económica, dirigidas ¿a quién? A los criminales que están en el poder. No a los pueblos, sino a los criminales. Hay maneras de presionar a esos que en este momento están reprimiendo al pueblo cubano sin afectar o afectando en lo más mínimo o minimizando el daño colateral que el régimen puede hacerle también a la ciudadanía. Hay formas creativas y concretas de sancionar directamente a las personas que son responsables por la represión y al mismo tiempo ayudar al pueblo cubano por todas las vías, también las diplomáticas, también las políticas, también las económicas. ¿Por qué? Porque ese pueblo muy claramente quiere cambiar el sistema. Y es algo que vemos todos los días, que lo vemos en las expresiones de los cubanos dentro de la isla, que la vemos en las expresiones de los diferentes grupos poblacionales, de los diferentes grupos de sociedad civil, desde los que se dedican a proteger los animales hasta los grupos LGTBI, hasta los grupos religiosos, hasta los cuentapropistas. Lo vimos, lo hemos vivido durante estos días con una campaña que tiene una causa realmente dramática, que es el que José Daniel Ferrer, José Pupo, Roilán Zárraga y Fernando González lleven 100 días secuestrados por el régimen cubano. Nosotros desde la plataforma Cuba Decide hemos invitado a todos dentro y fuera de la isla a apoyar la liberación de José Daniel Ferrer en una campaña titulada 100 días, 100 voces, 100 días de prisión, 100 días de secuestro, 100 días de tortura para nuestros amigos, para los cubanos que están simplemente pidiendo derechos para toda la ciudadanía. Bueno, 100 días de prisión, 100 voces que se levantan por la libertad de nuestros amigos, que se levantan por la libertad de José Daniel Ferrer, que se levantan por la libertad de todas las presas y todos los presos políticos cubanos. Estamos agradecidos porque la campaña empezó con menos de 48 horas antes de que se cumplieran 100 días y el día 9 de enero, cuando se cumplían 100 días del secuestro de José Daniel Ferrer, no eran 100 voces, eran cientos de voces las que estaban en las redes sociales exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer. Voces de la mayor diversidad posible de orígenes: artistas, empresarios, cuentapropistas, activistas, políticos latinoamericanos, políticos europeos, el gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA. Estamos hablando de personas como el secretario general Luis Almagro, estamos hablando de las declaraciones del Departamento de Estado, estamos hablando de las declaraciones de congresistas latinoamericanos, como es el caso de la senadora colombiana Paola Holguín, que ustedes la pudieron escuchar en nuestro programa hace también unos días. Estamos hablando de diplomáticos europeos, como es el caso del embajador checo. Estamos hablando de eurodiputados, como es el caso del señor Herman Tersch, como es el caso del señor Leopoldo López Gil. Estamos hablando de muchísimos artistas, de artistas cubanos, como Judy González, como Roberto San Martín, influencers como Alexander Sotaola, como los Peachy Boys y otros en el mundo, jóvenes de toda América Latina, de Honduras, de Bolivia, de Guatemala, de Venezuela, el embajador de la Venezuela Libre, el señor Carlos Vecchio, un gran amigo, todos unidos apoyando la causa de la libertad de José Daniel Ferrer, que es también la causa de la libertad de Cuba, sumándose a esta campaña que desde la plataforma ciudadana Cuba Decide lanzamos para unirnos, para unir todas las voces por la libertad y para presionar a quien hay que presionar, que es al criminal que tiene a José Daniel secuestrado y que ha tenido en otras ocasiones secuestrados a tantos cubanos, que al día de hoy mantiene más de 120 presas y presos políticos en las cárceles cubanas, como lo fue, como lo es todavía Xiomara Cruz Blanco, con un delicadísimo estado de salud precisamente por el tratamiento que tuvo estando en las cárceles de Los Castro, que todavía no salen de su cuerpo, que todavía amenazan su vida, que todavía amenazan de manera mortal la vida de esta valiente dama de blanco. A todos ellos, a todos los que han participado, muchas gracias, y a todos recordarles que no termina aquí. Los cubanos que nos escuchan dentro de la isla deben saber que esta campaña no es solamente una campaña en redes sociales, no es solamente una campaña para que todos pongamos nuestros rostros con un cartel que dice Free Ferrer. Esta campaña es un llamado a la acción, y un llamado a la acción no solamente para los que dentro de la isla lo han hecho y lo siguen haciendo, sino también para todos los que están en el exterior, especialmente para los exiliados. ¿Por qué? Porque también ellos tienen algo que hacer, porque también ellos pueden tomar acción en la dirección de movilizar a la comunidad internacional en apoyo al pueblo cubano. Por eso publicamos dos links, dos enlaces en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Uno, para que todos los cubanos y no cubanos, pero amigos de Cuba que quieran apoyar la causa de la libertad de los presos políticos y de José Daniel Ferrer, le escriban al Senado de los Estados Unidos, y apoyen la resolución que ya ha sido presentada por varios senadores de ambos partidos en los Estados Unidos, como el senador Durbin, como el senador Bob Menéndez, como el senador Marcos Rubio, como el senador Ted Cruz, apoyando y demandando del régimen cubano la libertad de José Daniel Ferrer. Bueno, depende de nosotros, depende de los cubanos dentro, pero depende también de los cubanos que viven en los Estados Unidos, que el Senado de los Estados Unidos tome esa decisión. Por tanto, invitamos a todos los cubanos que viven fuera a bajar una carta de apoyo a esa resolución y enviarla a cada uno de sus senadores en los diferentes estados donde viven los cubanos. Son millones de cubanos en los Estados Unidos que pueden enviar esta carta a sus senadores y pedirles que voten a favor de esa resolución. Si no viven en los Estados Unidos, en cualquier lugar de América Latina, en cualquier lugar de Europa, también pueden bajar la carta dirigida a su representante, ya sea su diputado, ya sea su senador, ya sea a su congresista, y pedirle que introduzca una resolución donde el Parlamento Nacional de su país, ya sea el español o ya sea el chileno, apoye la libertad de José Daniel, demandando a la dictadura cubana, demandando a ese gobierno que hay en Cuba, que libere a José Daniel Ferrer. Esto lo estamos haciendo cuando se cumplen 100 días de secuestro, 100 días en los que todavía no se presentan cargos porque no existen, los están fabricando, están intentando presionar, torturando a los activistas de UNPACU, también promotores de Cuba Decide, que fueron detenidos junto con José Daniel, para que testifiquen falsamente en su contra. Ellos se resisten y por eso continúa este secuestro y esta tortura contra nuestros amigos. A todos los que nos escuchan en este momento, todos los cubanos en la isla y también fuera de la isla, que sepan que no vamos a parar, que aquí nadie se queda atrás, que en esta plataforma no dejamos a nadie atrás. No podemos prometer el fin de la represión, pero sí podemos prometer que no vamos a parar. No vamos a parar hasta obtener la libertad de todos aquellos que están sufriendo prisión por defender los derechos de los cubanos. Que no vamos a parar hasta obtener la libertad de nuestro país, que, por otra parte, depende exclusivamente de nosotros conseguirla. Por supuesto, con el apoyo de la comunidad internacional, pero ese también depende de nosotros demandarlo. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta campaña, y la campaña continúa. La campaña continúa por la libertad de José Daniel y de todos los presos políticos. Recuerden que la etiqueta que usamos en las redes sociales es Free Ferrer. Recuerden que pueden bajar las cartas para sus representantes si viven fuera de Cuba en nuestra página web o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos bajo @CubaDecide en Facebook, en Twitter, en Instagram, y como cubadecide.org en nuestro website. Pero no solamente... No solamente José Daniel Ferrer, José Pupo, Roilán Zárraga y Fernando González están en prisión el día, la madrugada casi, la noche del día 8 de enero fue capturado de las calles cubanas el joven Yacer Boni. Recordemos que Yacer ha sido condenado por el régimen cubano precisamente por su activismo, ha sido condenado por el régimen cubano a 3 años de prisión. Yacer ha sido una víctima. Desde que es un adolescente, Yacer ha sido una víctima de la represión de la dictadura cubana, de la represión de los cuerpos policiales cubanos, como lo han sido muchos cubanos, ¿no? Como lo han sido sobre todo los jóvenes cubanos, como lo son al día de hoy los jóvenes negros cubanos, simplemente por caminar en la calle. Yasser ha sido uno de ellos. En el año 2014, Yasser fue tan golpeado en una de las cárceles de los Castro que perdió un ojo. Como resultado de esas golpizas, a todos los que nos escuchan, sepan que hace 2 días capturaron a Yasser Boni, sepan que hay un muchacho joven cubano en las cárceles de los Castro simplemente por expresarse libremente, simplemente por defender los derechos de todos los cubanos. Con Yasser, nuestras oraciones, pero también nuestra campaña por su libertad y la libertad de todos los presos y todas las presas políticas cubanas, que no solamente los presos políticos sufren represión, yo diría que especialmente los no políticos sufren la represión. Es una represión muy dura porque es una represión que pasa inadvertida. Las prisiones cubanas están atestadas, están hacinadas de jóvenes cubanos, hacinadas de muchachos que deberían estar estudiando, que deberían estar trabajando, que deberían estar emprendiendo y son víctimas de la represión del Estado o caen en alguna actividad criminal, precisamente porque en Cuba no es posible sobrevivir con el fruto del trabajo honrado, y luego terminan en una prisión donde son brutalmente reprimidos, donde son forzados a hacer cosas que no quieren, donde son maltratados. Este ha sido el caso del joven Lázaro, no tenemos su apellido, pero fue denunciado por el rapero cubano, por el joven rapero cubano Michael Absorbo, que Lázaro murió después de 58 días en huelga de hambre en la cárcel 1580 de La Habana. Lázaro solo estaba pidiendo mejores condiciones, solo estaba pidiendo que lo trataran humanamente, que lo trataran como un ser humano, ni eso pudieron hacer los guardias en la prisión, y lo dejaron morir o lo asesinaron después de 58 días. Otro joven cubano que muere víctima de la política de la dictadura, con toda su familia. Con toda su familia, nuestras condolencias, con sus amigos también nuestras condolencias. Y una razón más para terminar con ese régimen, una razón más para actuar en el camino de la desobediencia civil, en el camino de la lucha no violenta, pero en el camino del cambio de sistema. Nuestra plataforma está abierta para todos los que nos escuchan, nuestra plataforma está abierta para todas las personas que al día de hoy, dentro de la isla, están escuchando este mensaje y creen que pueden hacer algo. Sepan que pueden hacer algo y pueden conectarse con nosotros si lo quieren hacer por internet, si lo quieren hacer inicialmente de manera discreta, pueden escribirnos a info@cubadecide.org o pueden conectarse de manera anónima con nosotros en las redes sociales. Nosotros sabemos qué tareas podemos hacer para presionar a ese régimen, para reclamar lo que es nuestro, que son los derechos, que es la democracia, que es la libertad, que es la posibilidad de escoger a nuestros representantes, que es poder prosperar con el fruto de nuestro trabajo sin tener que temerle a la otra parte del pueblo, que es la policía, que también son víctimas de esta dictadura, pero que son usados como su brazo represor. Y no solamente reprimen a los cubanos, se extienden, han ido más allá, han ido a por el pueblo de América Latina. Así lo denunciaron funcionarios del gobierno de Bolivia en un video que se titula Bolivia haya a funcionarios cubanos quemando títulos falsos de doctores en medicina. Escuchemos lo que tiene que decir el gobierno boliviano.
Ese trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud lo viene haciendo hace ya varias semanas. Hemos esperado el momento oportuno para darles a conocer que parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos, no tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia. El daño económico es altísimo porque no se ha invertido en salud. No se ha invertido en hospitales, se ha invertido en financiar a personas más dedicadas al servicio de inteligencia.
Así es, está denunciando el gobierno boliviano que Evo Morales puso en manos del G2 cubano, en manos de los represores del pueblo cubano, nada más y nada menos que la seguridad del Estado de Bolivia, la seguridad y la vida de todos los bolivianos. ¿Y lo hizo con qué objetivo? Con el objetivo de aferrarse al poder, con el objetivo de quedarse con los recursos del pueblo boliviano y de paso secuestrar los derechos civiles, los derechos políticos de todos esos bolivianos, por supuesto también usando la violencia, también reprimiendo a aquellos que piensan diferente. Se nos acaba el tiempo del programa de hoy, pero no quisiera despedirme sin reiterarles la invitación que sale desde esta plataforma a ser un promotor más del cambio de sistema en Cuba, a ser parte de la solución del drama cubano, que no nos confundamos, no nos confundamos, tiene solución y depende de nosotros. Y pasa por el pueblo autodeterminando su sistema político, pasa por las urnas, pasa por los ciudadanos, finalmente escogiendo libremente el sistema en el que quieren vivir para después escoger libremente a cada uno de sus representantes. La invitación está abierta, los esperamos a todos la próxima semana. Muchas gracias.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los cuatro vientos del Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí por siempre.